Ordenan al líder de Umpacu, José Daniel Ferrer, cumplir en la cárcel una condena previa de 4 años. Abogado del rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo visita por primera vez a su cliente detenido en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Califica nuevo decreto ley del régimen cubano que regula las comunicaciones como nuevo intento de mordaza contra el activismo de los cubanos en redes. El MINSAP registra 68 muertes y más de 9.000 nuevos contagios por COVID-19 en Cuba en las últimas 24 horas. Estados Unidos asegura que los talibanes han dicho a la administración Biden que permitirán que, de forma segura, arriben los civiles al aeropuerto de Kabul. Con más de 1.900 muertos y miles de heridos por el fuerte terremoto del fin de semana, Haití recibe ahora la tormenta tropical Grace, causando varias inundaciones. Y los talibanes en Afganistán anuncian amnistía general en su primera rueda de prensa tras alcanzar el poder.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el máster de nuestro estudio a el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 31 grados en La Habana, intervalos nubosos, tormentas aisladas a esta hora, viento soplando a 24 kilómetros por hora. Ha aparecido José Daniel Ferrer y con una noticia nada agradable. Ha afirmado la esposa del opositor preso, José Daniel Ferrer, que la decisión judicial que le ordena cumplir en la cárcel una sanción previa de 4 años es un mensaje claro a todos los que alzan la voz por la libertad de Cuba. José Luis Ramos informa.
Nelva Ismaray Ortega calificó de violatoria la decisión de la Sala Tercera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba sobre el caso de su esposo, el opositor José Daniel Ferrer García, y dijo que esto es una muestra de cómo funciona el sistema judicial en la isla.
La revocación de mi esposo José Daniel Ferrer García de la sentencia del 2020 ha violado todo tipo de procedimientos penales vigentes en Cuba y numerosas instrucciones del Tribunal Supremo, siendo un fraude de ley que hemos contestado en nuestro recurso de súplica con todo detalle.
Ferrer fue detenido el 1 de octubre de 2019 y tras 4 meses en prisión, el 26 de febrero de 2020 fue juzgado a puerta cerrada por una supuesta agresión y condenado a 4 años y 6 meses en deprivación de libertad. Más tarde fue liberado y cumplió una prisión domiciliaria. Ahora le fue revocada dicha sanción, según el documento entregado a su esposa.
Se ha violado todo debido proceso y está desaparecido, incomunicado, y no tenemos constancia de dónde ni cómo puede estar. A mi esposo se le da un escarnio público, violatorio de todo derecho y legalidad nacional e internacional, para avisar a todos aquellos que, como él, alzan su voz por la libertad de Cuba y, sobre todo, porque su mensaje es cada vez más escuchado en Cuba.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, Umpacu, está detenido e incomunicado desde el pasado 11 de julio, cuando se disponía a sumarse a las manifestaciones en reclamo por un cambio político en la isla.
Mi esposo José Daniel Ferrer y Cuba entera somos presos de una élite criminal. La diferenciación entre los funcionarios del Estado y la banda criminal que controla el país a través de las fuerzas militares y policiales es cada día más evidente.
Nelva Ismaray Ortega dijo estar muy preocupada por la salud de José Daniel. Responsabilizó a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por la vida de su esposo.
Suplico por una enérgica solidaridad internacional sobre su caso.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el abogado que lleva el caso del rapero contestatario y activista Michael Castillo, conocido como El Osorbo, pudo visitarlo por primera vez el viernes pasado en la prisión 5 y medio en Pinar del Río. Rosmary Hernández, expareja del activista y madre de su hija, dijo este martes a Radio Martí que el abogado interpondrá un recurso de cambio de medida y pedirá el traslado de prisión del músico preso desde mayo pasado.
Ayer mismo ya hablé con él. Nada, el abogado le preguntó cómo había pasado las cosas, pues se lo habían tenido preso, o sea, que tenían preso, el abogado quiere hacer un cambio de medida, está pidiendo un traslado también. No, es muy difícil enviarle las cosas, muy difícil. Y eso fue lo que ellos conversaron. Él lo tienen ahora, lo tienen en enfermería, como el abogado fue a verlo, lo tienen ahí en aislamiento. Es una medida que se toma cuando alguien va a visitarlo, lo aíslan 15 días hasta que pues, si le dio COVID o algo así. Lo tienen ahora en la enfermería ahí 15 días. Ya después lo vuelven a poner para su compañía. Me dijo que todo, por ahora todo está bien. Quiere salir, quiere ver a su hija.
Rosmary Hernández añadió que la curadora de arte, Claudia Jean-Louis, pareja del artista Luis Manuel Otero Alcántara, acompañó al abogado Clemente Morgado, quien lleva los casos de ambos, y le entregó a Michael el Osorbo alimentos y artículos de aseo que le envió de su familia. Y el rapero cubano Richard Adrián Zamora Brito, mejor conocido como El Radical, continuó también preso en el combinado de Matanzas por participar en las protestas del 11 de julio. La Fiscalía Militar mantiene al cantante bajo una medida de prisión provisional mientras lo investigan por su papel en las protestas. A través de una transmisión de Facebook, su madre denunció que él lleva más de 36 días preso y su familia no ha podido verlo.
Soy la madre de Richard Adrián Zamora Brito, El Radical. Somos del municipio de Colón, en la provincia de Matanzas. En el momento de realizar este video, hace 36 días que tengo a mi hijo detenido. No, tenemos muy poca información. Por presos que han salido, nos hemos enterado que tuvo la COVID y no se nos informó. Tiene grandes problemas psiquiátricos. Los medicamentos no se los están dando. Tuvo vómitos y el guardia que estaba ese día le dijo que se podía morir vomitando y se le negó la atención médica también. Un joven que no tiene problema con la justicia. Mi hijo no tiene antecedentes penales de ningún tipo. Sabemos que no hay pruebas contra él. Él fue a esa manifestación a expresar lo que él sentía. Él no hizo ningún daño, él no ha hecho contrarrevolución, él no ha puesto un cartel. Nosotros estamos desesperados, no podemos más. Yo pido libertad para mi hijo, libertad, que lo liberen, que no podemos más.
Zamora Brito fue arrestado en su vivienda la madrugada del 12 de julio por agentes de la PNR y sus familiares solicitaron un cambio de medida que les fue negado. De otra parte, dos activistas camagüeyanos son parte también del grupo de al menos 300 personas que continúan en centros de detención o en cárceles a raíz de las marchas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
Los activistas camagüeyanos Yitzhanga Inza Moré y Virgilio Mantilla Arango permanecen tras las rejas desde que fueron apresados por participar en las históricas protestas del 11 de julio.
Son dos activistas camagüeyanos, están en el grupo de los que siguen presos tras haber salido a protestar el 11 de julio.
Dijo el director del periódico La Hora de Cuba, Henry Constantín, quien fue arrestado también cuando cubría la las manifestaciones y ahora espera su juicio bajo prisión domiciliar. Gainza culminó su recorrido junto a centenares de personas en el Parque Cristo de la capital camagüeyana. Alrededor de las 8 de la noche de ese mismo día, fue detenido en su vivienda por efectivos de la policía y la seguridad del Estado y conducido hacia la tercera unidad policial conocida por Monte Carlo. Luego fue trasladado al cuartel provincial de la policía política, acusado de instigación a delinquir y desorden público.
No tenemos información precisa hasta el momento, pero es probable que también esté en Villa María Luisa, la sede de la sobreestado, en el reparto Garrido de Camagüey.
Virgilio Mantilla apenas llevaba una semana de haber extinguido otra prisión política. Fue arrestado el 16 de julio en el municipio Céspedes, donde reside. A los pocos días fue juzgado en juicio sumario y sancionado por el delito de desacato a 9 meses de privación de libertad. Todavía está recluido en la unidad de la policía local, pendiente de traslado a la cárcel Cerámica Roja.
En el caso de Mantilla, lo único que se conoce es que se asomó a la puerta de su casa en el municipio camagüeyano de Céspedes a dar gritos de libertad y solo por eso fue detenido.
Las autoridades no han informado la cifra oficial de detenidos durante el estallido social. Medios independientes aseguran que continúan bajo arresto esto, al menos 300 personas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y han calificado el decreto ley que regula las telecomunicaciones en Cuba como una vuelta de tuerca contra el creciente activismo y civismo de los cubanos en redes sociales. Amado Gil pone en contexto el nuevo paso que ha dado el gobierno de la isla.
Ya están en la Gaceta Oficial de Cuba las nuevas normas jurídicas en materia de telecomunicaciones. El Decreto Ley 35 de las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Uso del Espectro Radioeléctrico y la Resolución 105, Modelo de Actuación Nacional para la Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad. La periodista Joanny Sánchez, en su podcast Ventana 14, se une a los que dicen, piensa mal y acertarás.
Me cuesta trabajo deslindar finalmente el resultado de lo publicado del papel que jugaron las nuevas tecnologías en las protestas populares del 11 de julio pasado. Sí, me cuesta trabajo no creer que muchas de las cuestiones que han tratado de blindar en este nuevo paquete de legislaciones sobre las nuevas tecnologías no tienen que ver con intentar evitar el espacio de confluencia, de convocatoria que fueron las redes sociales, el acceso a internet, los servicios de mensajería instantánea para que la gente se lanzara a la calle.
Según el texto de la nueva legislación, se tipifica como delito el eco mediático de noticias falsas, entendido como la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos, difamación con impacto en el prestigio del país.
Cuando dice país, lea usted Partido Comunista, lea usted Raúl Castro y lea usted Miguel Díaz-Canel. O sea, cualquier crítica que venga de un ciudadano y sea publicada en las redes sociales, que a las autoridades les parezca que usted está difamando y eso tiene un impacto en el prestigio del país, bueno, pues usted puede ser penalizado duramente.
En la legislación, el concepto de ciberterrorismo es muy amplio.
Esta vuelta de tuerca tecnológica intenta poner freno a lo que ya se ha convertido en el activismo virtual, en un espacio online de civismo. Y no sé si van a poder lograr meter tanto miedo.
Algunos comentarios en redes sociales apuntan que esta regulación también va dirigida contra los esfuerzos de una Internet libre para los cubanos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, por su parte, ha condenado la aprobación de estas nuevas leyes y decretos que criminalizan el uso del Internet y las redes sociales en Cuba. El eco llegó hasta Madrid, España, desde donde reporta Michel Suárez.
La normativa aprobada legaliza las suspensiones del servicio de Internet o telefonía, invocando aspectos genéricos como la seguridad colectiva, el bienestar general, la moralidad o el respeto al orden público. Asimismo, penaliza a quienes inciten a movilizaciones. En opinión de Jacques Cides, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, estamos ante una nueva norma para reprimir la libertad de expresión en la isla.
Ahora no solamente el Estado contará con el Decreto Ley 370, sino que cuenta con esta nueva normativa específicamente, por ejemplo, para legalizar los apagones en el ámbito de las telecomunicaciones, los apagones de internet y de telefonía, como los que ocurrieron el 11 y 12 de julio, que ha sido internacionalmente denunciado.
Cires reconoce que todo Estado tiene derecho a regular el funcionamiento de las telecomunicaciones y a protegerse de los ciberataques, pero el gobierno cubano utilizará las nuevas leyes y decretos para violar la libertad de expresión de las personas.
Lo que estamos denunciando es que está aprovechando el gobierno cubano esta nueva normativa para violar derechos importantes de los ciudadanos al incluir normas tan amplias en las que puede incurrir en una violación cualquier ciudadano que exprese libremente su opinión con respecto a la situación que se está viviendo en Cuba o cualquier crítica al gobierno.
La nueva normativa perseguirá, según el enfoque del régimen, la divulgación de supuestas noticias falsas y la difamación que impacte en el prestigio del país. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus en Cuba porque el Ministerio de Salud Pública ha reportado hoy un récord diario de COVID con 9.772 casos nuevos en la jornada del 16 de agosto. Además, 68 nuevas muertes. Según estas cifras oficiales, el total de contagios desde que comenzó la pandemia se eleva a 536.609. El número de muertos aumenta a 4.156. Entre las personas fallecidas este lunes, están 3 embarazadas de Las Tunas, Cienfuegos y Villa Clara, y un niño de 9 años del municipio Moa, en la provincia de Holguín. Permanecían ingresados 97.076 pacientes, de ellos 44.158 casos activos. La provincia de Cienfuegos reporta el mayor número de nuevos contagios, con 2.282 durante la jornada. Le sigue La Habana, con 1.094, Pinar del Río tiene 902 casos y Ciego de Ávila con 703. Y a propósito, Pinar del Río se está sumando así a las provincias en Cuba más afectadas por la pandemia del COVID-19. Ibet Pacheco amplía.
Aumentan los casos de COVID-19 en la provincia de Pinar del Río, donde también se reporta la falta de oxígeno médico en entidades de salud. El municipio Consolación del Sur se reporta como el más afectado en la provincia, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Colindante con él está Los Palacios. Desde allí, el activista Esteban Ajete dijo a Radio Martí.
Ahora, en estos momentos, muchas localidades de Consolación del Sur y muchas localidades de Los Palacios se encuentran en zona roja, debido a la cantidad y al aumento tan rápido de tantos casos que están habiendo en estos momentos.
El telecentro de la provincia Pinar del Río, Telepinar, informaba el 15 de agosto que en el grupo temporal provincial se precisó que en los últimos 15 días 7.116 personas resultaron positivas al COVID-19. Indicaba además que en las últimas jornadas se comporta muy crítico el escenario epidemiológico en Pinar del Río, donde el 70% de los contagiados por COVID-19 son extradomiciliarios. En Pinar del Río se implementó meses atrás el permiso de movilidad, precisamente para evitar los contagios por COVID-19 de forma extradomiciliaria, una gestión que no tuvo efecto, según la activista Yuslady Romero, quien reside en la ciudad de Pinar del Río.
Eso no sirvió para nada. No te pueden encerrar, este país está en las ruinas para encerrarte, se come, de que vive. No se puede, la situación aquí es muy crítica. Esto está peor que en pleno 91 salió especial.
Romero indicó a Radio Martí que en Pinar del Río el oxígeno médico se limita a las instalaciones de terapia intensiva.
Todavía en las terapias, en los dos hospitales provinciales que hay aquí, que son dos, todavía sí queda un poquito de oxígeno, pero no para poner en las salas ni nada. No se puede, no hay.
En su último parte del día 16 de agosto, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informaba que la provincia de Pinar del Río había cerrado con 902 nuevos casos de COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 6:17 damos un vistazo a Matanzas, 30 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 25 kilómetros por hora. Hacemos contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos pone al tanto de las temperaturas y, por supuesto, de cómo anda el Caribe en cuanto a esos fenómenos, esos ciclones que tanto nos molestan. Lázaro.
Ricardo, qué honor estar contigo y con ese equipazo que tienen ahora ahí con Juan Pendaz, Héctor, Ricky, qué maravilla de equipo. Bueno, Juan, tengo para ti en el más reciente informe del Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Grace en los 18.4 grados de latitud norte y los 77.9 grados de longitud oeste. Esto es unos 10 kilómetros al norte de Montego Bay, en Jamaica. Ricardo, con vientos de 85 kilómetros por hora, Grace se está moviendo al oeste a unos 24 kilómetros por hora. Tiene una presión en su vórtice de 1.003 milibares. La presión ha ido bajando. Grace debe moverse esta noche cerca de las Islas Caimán y desde la mañana del miércoles pudiera alcanzar la categoría de huracán, tomando rumbo a las costas de Yucatán, donde debe llegar en la tarde del jueves. De manera que para Cuba tendremos cielos mayormente nublados en la Isla de la Juventud, con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades, nublados con lluvias en el resto de las provincias occidentales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Los vientos del sudeste 20 a 35 kilómetros por hora en la región occidental, del este entre 10 y 25 kilómetros por hora en el resto del país. Habrá marejadas en la costa suroccidental desde Artemisa hasta el Cabo de San Antonio, oleaje en el resto de la costa suroccidental y en el sur oriental. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ricardo, el estado del tiempo.
A las 6:20 demos un vistazo a las noticias más importantes en Estados Unidos. Washington ha asegurado que los talibanes prometieron permitir el paso seguro de miles de civiles que buscan llegar al aeropuerto de Kabul con la intención de salir de Afganistán.
Nuestra misión en Afganistán nunca fue construir una nación, nunca fue crear una democracia unificada centralizada. Nuestro único interés nacional vital en Afganistán sigue siendo hoy lo que siempre ha sido, prevenir un ataque terrorista en suelo estadounidense.
Las críticas en el Congreso por el manejo de la administración del presidente Biden de la retirada de Estados Unidos de Afganistán y la toma del país por los talibanes ha sido de la manera bipartidista en lo que se comenta hoy en Washington, y de esto nos habla Michelle Sagué.
Varios congresistas republicanos han criticado la estrategia de retirada del presidente Biden y dijeron que las imágenes del domingo de helicópteros estadounidenses que rodeaban la embajada de Estados Unidos en Kabul evocan la humillante salida del personal estadounidense de Vietnam. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, declaró que lo que se ha visto es un desastre absoluto, una mancha en la reputación de Estados Unidos. El líder de la minoría de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo que el mal juicio del presidente Biden produjo el peor resultado posible en Afganistán en solo unas semanas. El republicano Adam Kinzinger, que sirvió en la Fuerza Aérea en Afganistán, culpó a ambas administraciones por la situación actual en Afganistán.
The failure in Donald Trump was how he used just the...
Él dice que el fracaso de Donald Trump fue que usó los aplausos en los mitines políticos para decir que estaba sacando a las tropas. Dice que el ex secretario de Estado Mike Pompeo también tiene la culpa de seguir al presidente e ir a negociar un trato malo con los talibanes. También responsabiliza a Biden por seguir adelante con lo acordado. La mayoría de los republicanos no ha presionado a Biden para que mantenga tropas en Afganistán a largo plazo y también apoyaron los intentos del expresidente Trump para sacar las tropas del país. Mientras tanto, los demócratas en el Congreso, aunque reconocen que el presidente Biden estaba llevando a cabo las políticas de su predecesor, criticaron la forma desordenada de la retirada de Estados Unidos. La congresista Barbara Lee, demócrata por California. El audio es cortesía de MSNBC.
This is a tragedy, and so we have...
Ella dice que esto es una tragedia y que la prioridad en este momento debería ser la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, diplomáticos y aliados afganos. Por su parte, el senador demócrata Don Carper, miembro del Comité de Asuntos Gubernamentales y Seguridad Nacional del Senado, dijo en un comunicado que la retirada debería haber sido cuidadosamente planificada para prevenir la violencia y la inestabilidad y que ahora hay que actuar con rapidez para proteger a los estadounidenses y aliados y socios afganos sobre el terreno. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Estados Unidos ha intensificado las evacuaciones en Kabul mientras negocia un cronograma con los talibanes y busca las evacuaciones de las que el talibán ha dicho que le dará permiso.
Estados Unidos aseguró el martes que los talibanes prometieron permitir el paso seguro de miles de civiles que quieren llegar al aeropuerto de Kabul para irse de Afganistán. Washington también negocia la salida de miles de ciudadanos estadounidenses y afganos que dejarán el país en aeronaves estadounidenses. Creemos que esto puede extenderse hasta el 31. Estamos hablando con ellos sobre cuál será el calendario exacto de cómo se desarrollará todo esto. Y no quiero negociar en público sobre la mejor modalidad de sacar la mayor cantidad posible de personas de la forma más eficiente. Desde el fin de semana, el Departamento de Defensa envió tropas al aeropuerto de Kabul para proteger la salida de personas luego de que los talibanes retomaran el poder tras una ofensiva relámpago. Estados Unidos se ha comprometido a aceptar a decenas de miles de personas que trabajaron para las fuerzas estadounidenses y a sus familias, quienes temen represalias de los talibanes. Más de 1,000 personas han sido evacuadas desde que comenzaron las operaciones. Otros países también pudieron aterrizar aviones en Kabul para recoger a sus nacionales y afganos calificados.
Y mientras en Estados Unidos continúa también expandiéndose la variante Delta, el coronavirus sigue cobrando la vida de los más jóvenes. Mientras la cifra reciente de muertes supera récords, pero en Texas, por ejemplo, se revocaron las órdenes de usar tapabocas, al igual que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que recomienda tratar el COVID con anticuerpos. Divalice Cash amplía.
La variante Delta sigue propagándose entre los no vacunados. Estados Unidos ahora tiene un promedio de 650 muertes por día, un aumento superior al 80% respecto al mes de junio y superando la marca de 600 por primera vez en 3 meses. En Florida, donde se registraron alrededor de 1,000 muertes la semana pasada, el gobernador republicano Ron DeSantis recomendó tratar el coronavirus con el medicamento Regeneron, al que atribuyó la reducción de las hospitalizaciones en un 70%.
Son positivos, van a conseguirlo y luego dicen que en 24 o 48 horas se sienten como nuevos, totalmente diferentes.
La Agencia para Medicamentos y Alimentos FDA aprobó el fármaco para pacientes con COVID de leve a moderado, pero una parte de la comunidad médica asegura que Regeneron solo es efectiva en un número limitado de personas, por lo que la vacuna sería la solución más eficaz. Mientras tanto, la Corte Suprema de Texas falló temporalmente a favor de prohibir en 2 condados el mandato de tapabocas, incluyendo las escuelas, por solicitud del gobernador republicano Greg Abbott.
Según la orden ejecutiva GA-38, ninguna entidad gubernamental puede exigir mascarilla. El camino a seguir se basa en la responsabilidad personal, no en los mandatos del gobierno.
Durante el último mes, Texas registra un aumento del 400% en hospitalizaciones por COVID. 19. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Las autoridades haitianas lamentan los cientos de víctimas humanas que ya superaron los 1,900 en las últimas horas e innumerables pérdidas materiales por el devastador terremoto del sábado pasado y ahora las tormentas tropicales que están causando serias inundaciones. John F. Burnett.
El hospital de Les Caes, en el suroeste de Haití, muy cerca del epicentro del fuerte terremoto de magnitud 7,2, vive en una situación dramática en la que muchos pacientes no pueden recibir la asistencia médica necesaria dadas las malas condiciones del centro sanitario y el personal médico se vio obligado a improvisar reubicando a algunos heridos en pasillos y patios. En tanto, para cientos de personas, el desenlace fue fatal, y es que según la Agencia de Protección Civil de Haití, la cifra de fallecidos se elevó a más de 1,400 y el número de heridos asciende a más de 6,000. Ante este desolador escenario, el primer ministro Ariel Henry declaró el estado de emergencia de 1 mes para todo el país y dijo que los primeros convoyes de ayuda del gobierno habían comenzado a trasladar ayuda a áreas donde las ciudades fueron destruidas y los hospitales permanecen abrumados. En tanto, y desde el panorama internacional, la directiva ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, aseguró que las necesidades humanitarias eran graves y enfatizó que muchos haitianos necesitaban atención médica, agua potable y refugio con urgencia. Fore también lamentó que este desastre natural se dio en un complicado marco donde impera la inestabilidad política, el aumento de la violencia de las pandillas, las tasas alarmantemente altas de desnutrición entre los niños y la pandemia del COVID-19, para la cual Haití ha recibido solo 500,000 dosis de vacunas a pesar de necesitar muchas más. John F. Burnett, Voz de América.
El próximo 9 de septiembre se va a reactivar el encuentro en Washington, D.C., el diálogo económico entre Estados Unidos y México, ha dicho hace algunos instantes el canciller Marcelo Ebrard. Y a propósito de México, Nicolás Maduro dio el paso para abrir las puertas a un entendimiento con Estados Unidos en el marco de las negociaciones con la oposición recientemente realizado en territorio mexicano. Desde Caracas, Aymara Lorenzo amplía.
Nicolás Maduro asomó la posibilidad de un acercamiento con Estados Unidos en el marco de las negociaciones con la oposición que lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y que iniciaron en México el pasado viernes.
Ojalá después de esta mesa de diálogo se pueda abrir niveles y vías de contactos, de diálogo, de negociación con el gobierno de Estados Unidos.
Maduro no cuestionó la eventual participación de Freddy Guevara en el proceso de diálogo en México tras ser excarcelado este domingo.
Y es convocado como delegado de la plataforma unitaria de Venezuela-México, nosotros diríamos bienvenido Freddy Guevara al diálogo.
Freddy Guevara, quien acudió este lunes a presentarse en tribunales, dijo que no tiene claro aún si participará o no en la negociación en México.
No me han planteado nada a mí ahorita, ¿no? Porque no tengo la información política todavía. Mi respuesta es muy sencilla. Lo que yo tenga que hacer para ayudar a Venezuela, bienvenido sea, pero hasta ahora no se me ha hecho ningún planteamiento de esa naturaleza.
El analista político Ricardo Corzo dijo a Radio y Televisión Martí que los resultados del proceso de negociación podrían incidir de manera positiva en una acercamiento entre el régimen de Maduro y Estados Unidos.
Creo que Estados Unidos está dispuesto a dialogar en el futuro directamente y bilateralmente con el gobierno de Venezuela, dependiendo de los resultados de este encuentro en México.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Héctor Carrillo. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Con el objeto de concientizar a la población sobre la lucha por la libertad, activistas y organizaciones de oposición dentro de Cuba siguen trabajando para lanzar la convocatoria del paro nacional, un llamado a la no cooperación con el régimen en todas las instancias. Nuestro compañero Ricardo Quintana ofrece declaraciones de varios de los ciudadanos en la isla que se han unido a esta iniciativa y de Orlando Gutiérrez Boronat en el sur de la Florida.
Desde diferentes puntos de la isla se escuchan voces que piden la adhesión al paro nacional. Iniciativa que no busca el cese de las actividades del país, pero sí concientizar a la población sobre la necesidad de no cooperar con el régimen.
Desde la provincia de Pinar del Río, municipio de Los Palacios, San Diego de los Baños, representando Impacto Juvenil por una Cuba libre y democrática. Todos al paro nacional.
Por una Cuba libre y democrática, todos al paro nacional.
Por una Cuba libre, todos los jóvenes al paro nacional.
Nuestro próximo paso para reclamar la libertad y nuestros derechos debe ser paro nacional.
El paro nacional es coordinado por la Asamblea de la Resistencia Cubana, plataforma que aglutina a organizaciones y opositoras en Cuba y en el exterior.
La Asamblea de la Resistencia Cubana ha respaldado desde sus mismos inicios el proyecto de paro nacional planteado desde dentro de Cuba, inicialmente desde las prisiones políticas cubanas.
Activistas cubanos dentro y fuera de la isla anunciaron sin éxito un paro nacional el pasado 13 de agosto. La lucha sigue, es la consigna que aparece en el volante de la convocatoria, que llama a afectar las funciones del Partido Comunista, a no asistir al trabajo, a no cooperar con el régimen, entre otras demandas.
En la medida que los cubanos empleen la no cooperación contra la dictadura en todos los aspectos de la vida nacional, se va a paralizar el aparato de represión y se va a paralizar este Estado ilegítimo. Respaldamos el llamado al paro nacional en esta etapa de no cooperación general con todas las instancias del régimen.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
La activista Ariana López Roque se ha comunicado a través de una llamada telefónica con sus familiares desde la prisión de Guamajal, en Villa Clara, tras un mes de encarcelamiento sin información sobre su situación. Gladys Paseiro, suegra de Ariana, madre de Michael Díaz Paseiro y Nidia Vienes Paseiro, ambos detenidos también tras las protestas del 11 de julio en Placetas, así lo comunicaron a Radio Martí.
Están bien de salud, la hija mía también se comunicó conmigo, pero que no les han dicho nada, que no se sabe nada, que a qué va a llegar esto. Ellas dos están en Guamajal de mujeres y el hijo mío, Misael Díaz Paseiro, preso político y de conciencia, se encuentra ahí en la pendiente, esperando también. Ellos tienen acceso a nombrar abogados, pero nosotros pensamos que para qué, que eso lo juzgan ellos mismos, la misma dictadura lo juzga, que lo que ellos digan, eso se hace. Entonces, ya ellos saben lo que van a hacer con ellos. Ellas vinieron a llamar ayer porque ellas las tenían, según ellos, supuestamente aisladas, pero no sabemos el por qué, porque todas las pruebas le dieron negativas, lo tenían ahí el mes completo y varios días, porque ayer fue que desde el día 11 hizo el mes y ayer fue que me le dieron teléfono y nos pudimos comunicar. Y ahora las tienen separadas. Nidia está en el cubículo 1, me parece que es, o en el 2, y Ariana en el 6. Apenas casi se ven porque están lejos los cubículos unos de otros. Y están ahí en espera que... Entonces, ayer creo que estuvo la seguridad ya y conversó con ellas, pero tampoco pudieron contar nada porque esto es seguirle la cobertura al régimen.
Alberto Góngora Mulet estudiante de estomatología, fue expulsado del trabajo que realizaba en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, tras manifestar públicamente su apoyo a los médicos cubanos que respondieron a las declaraciones del ministerio Manuel Marrero Cruz, debo decir, del ministro. Les ofrecemos las palabras de Mulet, quien la subió en un video. Estas se dieron el 16 de agosto en su cuenta de Twitter.
Yo, Alberto Góngora Mulet, estudiante de quinto año de estomatología, me sumo al reclamo de los médicos holguineros y cubanos en general y denuncio que no es nuestra culpa la situación que se está viviendo. Actualmente me encuentro en la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín cumpliendo con tareas en apoyo a la situación sanitaria que se está viviendo y he renunciado a mis vacaciones como muchos otros compañeros para esta tarea. No es justo que se nos culpe.
Asimismo, en otro par de tweets, Góngora Mulet explicó que por este motivo el presidente de la FEU y vicepresidente de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, Luis Rafael Gámez Leiva, decidió quitarlo de sus labores en la lucha contra el COVID-19 en dicha provincia. El general de brigada de la Reserva Arnoldo Ferrer Martínez ha fallecido este lunes en La Habana, ha dicho el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a través de un comunicado. Con la muerte de Ferrer Martínez suman ya 8 los militares de alto rango fallecidos en Cuba desde el estallido social del 11 de julio, cuando miles de cubanos salieron a las calles exigiendo libertad. La nota de las Fuerzas Armadas, leída en el noticiero de la televisión estatal de Cuba, no dice la causa del fallecimiento del general, quien perteneció a la columna número 1 al mando de Fidel Castro en la Sierra Maestra. Las autoridades cubanas tampoco revelaron la causa del deceso de la mayoría de los militares fallecidos en el último mes. Y hablando de estos eventos, músicos cubanos siguen componiendo canciones para así contribuir al final de la dictadura castrista en Cuba. Roxana Romero nos cuenta a quién tiene de invitado.
Diego Forever presenta su nuevo tema, Queremos Libertad. El reggaetonero cubano reclama abajo el comunismo, abajo la dictadura, patria y vida y libertad para mi gente de Cuba. En el videoclip, el intérprete del tema popular Hasta que se seque el malecón muestra imágenes de la represión en Cuba el 11 de julio y el apoyo de los cubanos que se manifestaron en el extranjero, tanto en Miami como en otras partes del mundo. Numerosas personas aplaudieron el sencillo en los comentarios. Excelente, otro himno de libertad potente, como el sentir de todos los cubanos. Esta canción resume todos los gritos que llevamos dentro. Y bien por ti, Jacob, bien por ti, nunca es tarde. Aquí estamos contigo, ojalá y sigan. Todos juntos acabamos con esa dictadura. Hace unos días el cantautor cubano mostró su nuevo tatuaje dedicado a la isla que lo vio nacer.
Amor 100% para todos los cubanos que están en el mundo entero, los que están fuera y los que están dentro de la isla también. A ustedes les debo y gracias a ustedes estoy donde estoy. Los quiero mucho, muchas bendiciones. Y libertad para Cuba. ¡Viva Cuba libre!
Entre tanto, Willy Chirino anunció en su cuenta de Instagram: seguimos encendiendo corazones por una Cuba libre. Algo se está cocinando y sale en unos días con video y todo. El cantautor cubano se retrató con varios artistas, incluyendo Señorita Diana, El Chacal, Osmani García y Micha, entre otros. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
El Pérez Art Museum de Miami, el PAM, ha anunciado el martes la incorporación de 13 obras en su colección permanente, con los que renueva su compromiso de representar a los artistas de la diáspora africana, latinoamericanos, caribeños e hispanos de Estados Unidos. Entre las nuevas obras se destaca Tabla de Salvación, una instalación de la cubana Tania Bruguera, realizada en 1994. 11 de las 13 obras adquiridas ahora son de artistas femeninas, entre ellas las cubanas radicadas en Estados Unidos, Coco Fusco y Lisette Castillo. En un comunicado, el director de PAM, Franklin Siermans, dijo que la obra de Tania Bruguera es de vital importancia para los puntos focales de la colección y que esa pieza en particular es uno de los ejemplos más documentados y conocidos de la artista activista, en referencia a Tabla de Salvación, una obra inspirada en la crisis de los balseros cubanos. Gracias por acompañarnos en esta jornada de Radio Martí. Hablando de noticias, también hablemos del tema del tiempo. En Guantánamo tenemos a esta hora 26 grados, cielo cubierto, viento soplando a 18 kilómetros por hora. La Iglesia Católica de Nicaragua ha advertido que no existen condiciones para unas elecciones democráticas y funcionarios del régimen acusan a los religiosos de cometer un delito electoral. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua afirmó a través de un comunicado que el proceso electoral en Nicaragua, que debería ser una fiesta cívica, se vive con temor e incertidumbre porque en el país no existen las condiciones para unas elecciones democráticas. Los religiosos recordaron que el pueblo nicaragüense tiene derecho a optar por diferentes opciones políticas, pero denunciaron que se les ha impedido expresar sus simpatías al votar en las elecciones de noviembre y denunciaron que la Iglesia Católica también ha sido víctima de amenazas, ofensas a sus sacerdotes y obispos, limitaciones a la visa o la residencia de sacerdotes extranjeros, hostigamientos a los feligreses laicos y otras acciones ilegales e intimidantes. Sobre estas condiciones, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, expresó:
la libertad no es solo un derecho humano, es un derecho divino. Y por eso es que quien lastima la libertad no está lastimando solo los derechos de los seres humanos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega respondió a los señalamientos de la iglesia, acusando a los líderes religiosos de cometer delitos electorales, y el diputado sandinista Wilfredo Navarro dijo a un medio oficial:
como sotanudos políticos se atrevieron a decir que no hay que ir a votar el 7 de noviembre. Eso habría que analizarlo si no tiene cognomento de carácter penal.
A las advertencias de la iglesia se han unido las organizaciones de la sociedad civil, activistas políticos, organismos defensores de derechos humanos y gobiernos internacionales. De hecho, Suiza fue el gobierno que más recientemente se sumó a las sanciones de la comunidad internacional. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Seguimos en Nicaragua porque es la sede del diario más antiguo de Nicaragua, que sigue tomada por la fuerza, y el fin de semana su gerente general fue apresado. Las acciones de las autoridades judiciales han sido condenadas por la Sociedad Interamericana de Prensa, la cual ve un panorama poco alentador para el periodismo. Donaldo Hernández informa.
La Sociedad Interamericana de Prensa ve con suma preocupación la toma del edificio del diario La Prensa y el arresto de su gerente general, quien es acusado por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos.
Es una nueva asfixia que se comete contra el periodismo independiente. El escenario para Nicaragua, desde nuestra óptica, es muy crítico, es muy preocupante.
Pero el presidente Daniel Ortega justifica el allanamiento y acusa al diario La Prensa de mentir sobre la falta de papel para seguir imprimiendo el periódico.
Fiscalía, la policía, la procuraduría, y encontraron cantidad de papel. Y cuando se miente de esa manera, cuando se calumnia al Estado, ahí se está cometiendo un delito. En cualquier parte del mundo eso es un delito.
Las acciones de las autoridades judiciales contra La Prensa son calificadas por la Sociedad Interamericana de Prensa como medidas políticas a menos de 3 meses de los comicios presidenciales.
Lo que se busca es silenciar toda crítica, silenciar toda posibilidad de informar sobre desmanejos en el poder. Nosotros vamos a seguir trabajando a nivel internacional para que Nicaragua no salga del foco.
Mientras tanto, más de 200 trabajadores de La Prensa hicieron una petición pública pidiendo a las autoridades que liberen a su gerente general Juan Lorenzo Holman y que se restablezca la normalidad en el diario. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el edificio del periódico sigue tomado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
El ministro de Asuntos Exteriores de Perú, Héctor Béjar, ha presentado este martes su dimisión tras el revuelo causado por unas antiguas declaraciones en las que acusaba a la Marina de Guerra de haber iniciado el terrorismo en el país. Según adelantan medios peruanos, mediante una comunicación en el Palacio de Gobierno, anunció que el presidente Pedro Castillo aceptó su salida. La renuncia de Béjar se produce un día después de haber mantenido una reunión con el presidente Castillo, en medio de las fuertes críticas que había estado recibiendo desde que el pasado fin de semana una cadena de televisión peruana sacara a la luz una pasada declaración en la que hablaba sobre el papel que la Marina habría desempeñado en la lucha contra Sendero Luminoso. El terrorismo en Perú lo inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, declaró, explicando que la institución militar había sido entrenada para tal propósito. Es la declaración que comprometió y que obliga a la salida del ministro de Asuntos Exteriores de Perú. Pasando a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha endurecido sus críticas al Poder Judicial. anticipa que propondrá una iniciativa para la renovación de los magistrados electorales. Desde Ciudad de México informa Sara Pablo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la iniciativa de reforma electoral que enviará al Congreso contemplará no solo la renovación de todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral, sino también de los magistrados del tribunal. Las declaraciones del mandatario se dan en medio de una disputa al interior del tribunal electoral que derivó en la destitución del magistrado presidente.
Cambio completo. Renovación tajante. No se puede con lo mismo. No son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces no pueden estar ahí. Tiene que haber un cambio.
El fin de semana el presidente López Obrador arreció sus críticas contra el Poder Judicial al señalar que está podrido y con honrosas excepciones jueces, magistrados, ministros, están al servicio de grupos de intereses creados y tienen una mentalidad ultraconservadora. Y es que en varias ocasiones ha insistido en que es necesaria una renovación. Hace unos días criticó que no se haya concretado la ampliación del mandato del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea como presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien desde su punto de vista era el único que garantizaba una limpia en el ámbito judicial. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Colombia persiste la emergencia humanitaria por la migración de haitianos, mientras las autoridades regionales piden un acuerdo internacional para atender esta emergencia. Los pormenores desde Bogotá con Manuel Arias Naranjo.
Pese a los esfuerzos de las autoridades regionales en el sur occidente de Colombia para atender a los cientos de haitianos que desde el sur del continente se movilizan rumbo a Norteamérica, la crisis humanitaria persiste. Hacinados en los terminales de transporte, los migrantes se enfrentan a dramas humanitarios, como la reciente muerte de una mujer con 7 meses de embarazo al interior de un bus que la traía desde Pasto, en la frontera con Ecuador, hasta Cali, como lo reportó Juan Guillermo Martínez, vocero de la terminal de transportes de esta ciudad.
No venía acompañada con familiares, solamente de una amiga, quien informó que la persona se sentía indispuesta, que iba a dormir un rato y nunca despertó.
No obstante que las autoridades autorizaron la venta de pasajes de transporte y el alquiler de hospedaje a los refugiados ilegales para evitar que continúen siendo explotados por bandas de tráfico de migrantes, el flagelo, según Carlos Camargo, defensor del pueblo, persiste.
Esta red de traficantes que está azotando a la población migrantes, vendiéndole y paquetes turísticos con apariencia de legalidad y los dejan tirados a mitad de camino.
Mientras las autoridades regionales insisten en que una solución final a la problemática debe ser abordada en una amplia conferencia internacional, Migración Colombia autorizó la venta de 300 pasajes diarios a los migrantes para que continúen su ruta desde el sur del país hasta el departamento de Antioquia y de ahí puedan movilizarse a la frontera con Panamá. Sin embargo, la medida se ha quedado corta debido a la gran cantidad de refugiados haitianos que continúan ingresando desde Ecuador. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, ha negado su responsabilidad en asesinato de civiles perpetrados por militares de ese país.
No es que me vengan a decir que como yo exigía resultados iban a cometer crímenes. Por favor, la culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia, del incapaz criminal, que para fingir resultados, produce crímenes.
Con esas palabras, el expresidente colombiano Álvaro Uribe rechazó ser culpable por los más de 6.400 asesinatos de civiles cometidos por militares durante la feroz lucha contra las guerrillas en su gobierno. Los decesos fueron presentados como bajas en combate, los llamados falsos positivos. El exmandatario se reunió con miembros de la Comisión de la Verdad, un órgano extrajudicial que indaga sobre el conflicto con la extinta guerrilla FARC.
Yo temo y lo vengo diciendo desde hace mucho rato, que los militares, allí los están forzando a muchos a reconocer delitos no cometidos en aras de proteger su libertad.
En junio, su exministro de Defensa y sucesor en la presidencia, Juan Manuel Santos, reconoció ante la Justicia Especial para la Paz que los crímenes ocurrieron por la presión del gobierno para dar resultados en la lucha contra la que fuera la insurgencia más poderosa del continente. Varios militares han admitido ante la JEP su participación en asesinatos de civiles a cambio de días de descanso, viajes y otros beneficios. El tribunal ofrece penas alternativas a la prisión a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas. Los expresidentes están exentos de responder ante la JEP, que impondrá penas de hasta 20 años a quienes no aporten verdad en sus procesos.
Protestan en Argentina contra el presidente Alberto Fernández por el manejo que le ha dado la pandemia del COVID-19.
Familiares marcharon el lunes contra el presidente Alberto Fernández, luego de darse a conocer que el año pasado festejó el cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez, rompiendo el duro confinamiento que prohibía casi todas las actividades a causa de la pandemia. Centenares de piedras con nombres de fallecidos fueron dejadas frente a la Casa Rosada, sede del gobierno, y ante la residencia presidencial de Olivos.
Y bueno, vine a traer las piedras de mi sobrina, de 31 años, y de su tío, de 58. Y bueno, estas cosas que el presidente hace lo que quiere, mientras nosotros obedecíamos. Y bueno, ya acá están, nuestros familiares están ahí.
La llamada Marcha de las Piedras fue convocada luego de que se difundiera una foto de Fernández tomada al término de una cena del festejo de cumpleaños de la primera dama en julio de 2020 junto a una decena de invitados en la residencia presidencial.
Nosotros haciendo un duelo riguroso y aquí se hizo el velatorio de Maradona. Nosotros nos quedamos haciendo lo que el presidente pedía y él hizo todo lo contrario a lo que había que hacer. Y esa es la rabia, el repudio y el silencio, ¿no? Yo creo que las cosas se pagan y en algún momento le van a pasar la factura.
La publicación de la foto de Fernández, divulgada más de un año después, generó una andanada de críticas de propios y opositores, algunos de los cuales amenazaron con iniciarle un juicio político para destituirlo, en plena campaña electoral hacia las legislativas de noviembre. El presidente se vio presionado a ofrecer una disculpa pública. En Argentina, más de 109.000 personas han muerto por COVID-19 y más de 5 millones contrajeron el virus desde el inicio de la pandemia.
Otro repaso al mundo de las noticias destacadas. Los talibanes han anunciado hoy que la guerra terminó en Afganistán y decretaron un perdón general en su primera rueda de prensa tras haber tomado el control de Kabul. La guerra terminó, perdonó a todo el mundo, declaró el portavoz Sabihullah Mujahid.
Aseguramos al mundo entero, incluido Estados Unidos, que el suelo afgano no será una amenaza para ningún país, incluidos los países vecinos en la región. Aseguramos a todos que no permitiremos que el suelo afgano sea utilizado contra los países vecinos o contra otros países. Todos los países deberían, por lo tanto, sentirse satisfechos y confiados sobre el compromiso del Emirato Islámico.
Se comprometieron a dejar trabajar a las mujeres de acuerdo con el respeto de los principios del Islam y Mujahid. Aseguró que los talibanes establecerán pronto un gobierno, pero dio pocos detalles sobre su composición, más allá de que conectará con todas las partes. Y es que el talibán declaró que las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno islámico incluyente en Afganistán está por concluir. El portavoz explicó que los dirigentes del movimiento están ocupados en frenéticas discusiones con otros grupos rivales y con el enviado especial de paz de los Estados Unidos, Almay Khalilzad, en Doha, en Qatar, donde el talibán mantiene su oficina política. Y el jefe de la ONU ha llamado a unirse para combatir la amenaza terrorista que pueda representar en Afganistán parte de estos talibanes.
El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamó el lunes a todos los países miembros a trabajar para que Afganistán nunca más sea usado como plataforma o refugio de organizaciones terroristas.
Llamo al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional en su conjunto a unirse, a trabajar y actuar juntos, a usar todas las herramientas a su disposición para suprimir la amenaza terrorista global en Afganistán y para garantizar que se respeten los derechos humanos básicos.
Los insurgentes entraron el domingo en la capital afgana, Kabul, lo que llevó al presidente Ashraf Ghani a huir al extranjero. En Alemania, el gobierno admitió que la OTAN subestimó la velocidad del avance talibán.
No hay nada más que decir. Todos nosotros, el gobierno, los servicios de información, la comunidad internacional, todos evaluamos mal la situación. La velocidad con la que las fuerzas de seguridad afganas retrocedieron ante los talibanes y capitularon no fue prevista ni por nosotros, ni por nuestros socios, ni por nuestros expertos.
auch nicht unsere Experten so vorausgesehen.
El Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores consideró que la situación en Kabul y en Afganistán se está estabilizando y que los talibanes están restaurando el orden público. Por su parte, el Pentágono reconoció que el rápido colapso del gobierno afgano se debió a la falta de liderazgo, a pesar de años de ayuda y entrenamiento por parte de Estados Unidos.
Precisamente sobre este tema, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, culpó hoy a los políticos afganos y a su falta de liderazgo de que los talibanes hayan tomado el control de Afganistán tan rápido, al tiempo que pidió a los insurgentes que permitan la salida de todos los ciudadanos que decidan huir del país. El aeropuerto internacional de Kabul volvió hoy a una cierta calma en la operación de vuelos y el control de personas, después de la caótica jornada de ayer, con miles de personas tratando de huir de Afganistán tras la entrada de los talibanes a la capital. El representante civil de la OTAN para Afganistán, Stefano Pontecorvo, dijo que la situación está bajo control en el aeropuerto internacional Hamid Karzai de Kabul. Y a las 6:56, quieto. En primera ya llegaron los deportes, el olímpico Rafael García Toledo.
Muy bien, en las Grandes Ligas solamente ha terminado un juego y los Yankees le ganaron 5-3 a las Medias Rojas del Boston. El vencedor de este juego fue Abreu, tiene 2-0. Willock lo perdió, tiene 4-2. Y Loaiza lo salvó, su quinto salvado. Y con tantos yanquistas que vamos a tener en el programa de la Dulce Guante hoy, que se puede hacer un equipo de pelota con ellos, van a estar pues muy gozosos con el triunfo de los Yankees. Y los Cachorros de Chicago se enfrentarán a los Rojos de Cincinnati en la edición número 22 del juego Field of Dreams, o sea, el juego del campo de ensueño de la Grandes Ligas en Dyerville, en Iowa, según varios reportes. El juego inaugural de este año contó con los Yankees y las Medias Blancas de Chicago, jugando entre los campos de maíz, y Tim Anderson marcó la diferencia para Chicago con un jonrón de dos carreras hacia los tallos de maíz más allá de la barda. El estadio hecho desde cero, construido para albergar unos 8.000 fanáticos, se colocó junto al Diamante Real, donde se filmó la película en 1989, protagonizada por Kevin Costner, en las afueras de la ciudad de Dyerville, con una población que tiene solamente 4.000 personas, la mitad de lo que pudieron en este estadio. Y es interesante que Cincinnati sea el que juegue, porque en la Serie Mundial, que hubo el escándalo de las medias negras, o sea, las medias blancas de Chicago, que se alegaban que habían entregado la Serie Mundial, el otro equipo que estaba contra las Medias Blancas eran precisamente los Rojos del Cincinnati. Así que fue bueno que los Medias Blancas de Chicago jugaran en el juego de este año y que Cincinnati juegue en el año que viene. Y el centro de los 76 de Filadelfia, Joel Embiid, acaba de firmar un contrato de 4 años y 196 millones de dólares, se le llama un Supermax, okay, estará hasta el 26-27 con el equipo, por lo menos. Este negocio, este acuerdo, garantiza a Embiid un total de 265 millones, porque ya estaba para ganar 65 millones en las dos temporadas que le quedan en el contrato, o sea que esto es una extensión. Gana los 65 y después los 196. Muy bien, no está mal, nada malito está eso. Okay, y Merco Smart está también extendiendo su contrato con Boston. Firmó por 4 años y 77 millones de dólares. También un contrato max, una extensión max. Smart tiene 27 años. Y ha estado sus 7 años de la NBA con los Celtics de Boston. Y ellos lo escogieron en el draft con la escogencia número 6 del año 2014. Y los San Diego Padres, que necesitan reforzar su picheo en su intento por mantener una ventaja de comodín, firmaron al derecho Jake Arrieta con un contrato de ligas menores. Y eso es lo que tenemos en deporte.